COPE Castilla y León.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La actividad de determinadas empresas, las granjas, afectan al medio ambiente. Las políticas de Europa son cada vez más restrictivas con las prácticas que no cuidan el planeta. Y a pesar de que hay industrias cuya actividad preocupa al entorno, hay que decir que están obligados a cumplir con una normativa muy exigente. Salamanca es una provincia eminentemente agroganadera, con explotaciones agrarias de vacuno, de porcino, aviar. ¿Cómo gestiona el ganadero estos residuos para no incumplir la normativa? Te cuento el caso de Celestino Martín. Tiene una explotación de porcino con capacidad para 4.500 animales en el municipio de Royan. Parte de los desechos de sus cerdos se reutilizan en otras parcelas de labor para no utilizar abonos químicos.
Hay dos clases de granjas, las que son en cama paja, que lo que se hace es estiércol. Y la mayor parte de las granjas son en rejilla y el purín pues se utiliza pues para las tierras de uso agrícola, porque hace unos años se podían utilizar en pastos, pero ya lo prohibieron y ahora solo se pueden utilizar en terreno agrícola. Yo tengo la explotación en Royan y bueno, principalmente el término es agrícola. Y aparte yo tengo explotación agrícola y utilizo el purín si alguna vez tengo que tirar en las tierras.
Nos cuenta que de igual modo que una explotación agrícola de cerdos debe estar, según sus dimensiones, a una distancia de entre 1 y 2 kilómetros de un núcleo urbano, la normativa actual tampoco permite extender el purín transformado en abono al aire. Su granja cumple también con criterios de sostenibilidad porque tiene instalados, nos cuenta, paneles solares. A pesar de todo, Celestino debe asumir a mayores unos gastos desorbitados de electricidad y otros insumos que demanda la planta que transforma y separa los desechos líquidos de los sólidos.
La ventaja de separar el líquido del sólido en las granjas es que desaparece el olor. El sólido ya no huele y es un estiércol seco que se puede utilizar para las tierras, pero la ventaja es que aunque lo eches en una parcela próxima a una carretera, próxima a un pueblo, no huele. Es un proceso anaeróbico, no lleva nada de productos químicos, pero claro, es un coste muy alto, la planta cuesta mucho dinero y luego el tema energético pues hace muy complicado el sistema. Pero es un sistema innovador, de hecho ya la propia consejería concede ayudas a los granjeros.
En Valladolid, los malos olores que los vecinos achacan a la actividad de una empresa ubicada en la zona sur de la ciudad están generando polémica. Pero ¿cómo se regulan? En la Consejería de Medio Ambiente trabajan con más de 900 empresas sometidas a declaración de impacto ambiental. Una declaración que se revisa de manera periódica y que no es exclusiva del medio urbano. Se trabaja también en el campo con los purines, que son residuos tanto de origen vegetal como animal, propios de la actividad agrícola y ganadera. ¿Qué está haciendo la Junta de Castilla y León para minorar las consecuencias sobre las personas que residen junto a este tipo de explotaciones? Según nos ha explicado en COPE el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad de la Consejería de Medio Ambiente, trabajar con el propio ganadero para hacer una adecuada gestión de estos purines, José Manuel Jiménez.
Ya en las nuevas granjas o en las renovaciones, ¿no?, que se hacen periódicamente de las granjas, ya llevamos un tiempo imponiendo la obligación de que un porcentaje que llega incluso hasta el 70% de los purines que se producen en estas granjas tienen que ir destinados a una planta de producción de biogás.
Reconoce Jiménez que la gestión de los malos olores es un asunto complejo, especialmente aquellos derivados de los purines, donde no están tampoco dispuestos a perder los beneficios propios de estos residuos, tanto para el campo como para la producción de energía.
Una simbiosis muy interesante, ¿no?, para el ganadero, para el agricultor y para todo el entorno, pero bueno, como todo, hay que hacerlo bien, ¿no? Y es cierto que en algunas ocasiones pues sí producen estos problemas, dolores, pero bueno, hay que trabajar en ello porque evidentemente Castilla es una región agrícola y ganadera, con lo cual lo que tenemos que hacer entre todos es hacerlo compartido.
Soy Carolina Tabandera, escuchas Mediodía en COPE Castilla y León. Es jueves 25 de enero. Hasta 5 provincias de la comunidad han despertado hoy en aviso amarillo por nieblas persistentes. León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora. En el resto, las temperaturas máximas van a volver a alcanzar los 20 grados. Por ejemplo, ayer los termómetros llegaron hasta los 23,9 grados en la localidad abulense de Sotillo de la Adrada. En Ávila y en Soria se elevaron hasta los 20,8. Jesús Gordaliza es jefe de predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología en Castilla.
De temperaturas excepcionalmente altas para la época del año en zonas altas y de montaña. De hecho, en el puerto de Navacerrada, que está casi a 2.000 metros, también batido tanto récord de máxima como mínima. Ha sido especialmente en las zonas de altitudes medias y altas. Ávila y Soria están por encima de 1.000 metros y por eso se han batido estos récords excepcionales, que son temperaturas más propias de mayo que de enero.
Por cierto, que la Junta de Castilla y León ha solicitado al Gobierno de España la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil a las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid. Carlos Fernández Carrido, portavoz.
Se declaró el fin de la alerta el pasado 22 de enero, pero que las intensas nevadas y fuertes precipitaciones provocaron desbordamientos e inundaciones que derivaron en importantes daños materiales en estas provincias. Concurre en las mismas las circunstancias de una catástrofe en los términos definidas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil como una situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar gran cantidad de víctimas, daños e impactos materiales cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad.
Una persona ha fallecido, dos han resultado heridas en un accidente de tráfico en la CL-629 a la altura de Villasana de Mena, en la provincia de Burgos. El suceso se produjo al colisionar dos turismos. 2:54 p.m.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
¿Quieres mantener tu ascensor en óptimas condiciones? Confía en Ascensores Zener, única empresa fabricante de Castilla y León. Más de 45 años instalando y manteniendo ascensores y elevadores industriales. Resolvemos todos sus problemas de accesibilidad con soluciones a medida. Más información en ascensores.com.
Hasta donde se pueda. Castilla y León considera que las 11 comunidades autónomas del Partido Popular que han planteado una prueba única de acceso a la universidad van a llegar hasta donde puedan porque es un proyecto que une y fortalece España. Ya lo anunció el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ayer en León. Analizar una EBAU común para el año 2025. El portavoz del Ejecutivo, Carlos Fernández Garrido, habla de sentarse a trabajar.
Va a ser más difícil sin el gobierno, sí. Que va a ser más difícil si el gobierno no le tenemos a favor de este proyecto, sí. Pero que sea difícil no significa que no sea posible y que no merezca la pena intentarlo. Y por tanto vamos a trabajar en ese objetivo, que es un objetivo de fortalecer lo que nos es común, de fortalecer lo que es de todos, de fortalecer aquello que nos une, de fortalecer aquello que nos iguala y aquello que nos hace más fuertes.
También en lo que se refiere a la financiación autonómica, dicen que hay que sentarse a hablar. No puede convertirse en una moneda de cambio. Dicen desde la Junta que todas las autonomías están infrafinanciadas por el actual modelo y que hay que sentarse entre todos a negociarlo. Por cierto, el Consejo de Gobierno del próximo jueves va a aprobar el techo de gasto no financiero para el año 2024 para remitirlo a las Cortes. Eso va a permitir avanzar en la aprobación del presupuesto general de la comunidad. Hoy, por cierto, se ha reunido la mesa y la junta de portavoces en el Parlamento Autonómico. No sé si recordarás que el pasado mes de septiembre Francisco Igea anunció su propia expulsión de Ciudadanos, el partido con el que había concurrido a las elecciones autonómicas. Lo opó la vicepresidencia del Gobierno Autonómico. Este jueves, Vox ha solicitado que sea oficialmente declarado un tránsfuga por las Cortes de Castilla y León. Su portavoz, Carlos Menéndez, se agarra al pacto antitransfugismo que firmó Ciudadanos y a la propia definición de tránsfuga.
Y en base a la definición de transfugismo en este pacto antitransfugismo, hemos solicitado de la mesa la declaración del señor Igea como transfuga.
María Montero es procuradora de la Formación Naranja. De recuerdo, dejó en minoría al gobierno de coalición Partido Popular Ciudadanos a pocos días de votarse una moción de censura presentada por el PSOE. ¿Y ahora qué? Te preguntarás. En el reglamento se especifica que ningún procurador del grupo mixto al que pertenece Igea podrá ser expulsado del mismo. ¿Por qué? Tanto Partido Popular y Vox esperan a la decisión que pueda tomar ahora la Cámara tras haber recibido, aseguran los populares, esa resolución formal de la expulsión de Igea de Ciudadanos. Pero De la Hoz avanza ya que Igea no puede tener más derechos que otro procurador. ¿Y qué dice el afectado? Se defiende.
Si esto prospera, tendrá una denuncia en la vía penal por prevaricación. No tengo ni idea cuándo lo puede resolver. Espero que lo resuelva pronto y espero que no limiten mi actividad como miembro de un grupo parlamentario legítimamente constituido.
Y el Centro de Investigación del Cáncer en Salamanca tiene nuevo equipo, busca a los mejores. El doctor José Bustelo es el nuevo director científico. Quiere un buen equipo, ha dado el relevo al doctor Eugenio Santos.
A lo largo de estos últimos años, y por ejemplo, y gracias también a esta financiación que nos dio la Junta de Castilla y León de la Escala de Excelencia, hemos podido fichar casi a 9 personas, científicos jóvenes que traen nuevas ideas, nuevas tecnologías. Pero nuestro reto es traer a más, y sobre todo queremos traer sobre todo a más mujeres investigadoras, que es el problema que tenemos dentro de la capa más alta de los investigadores del centro, y queremos también investigadores que sean muy competitivos e internacionales.
Escuchas Mediodía Cope, te seguimos contando ya todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.